4:09 de la tarde, 3:09 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, te vamos a acompañar hasta que llegue la linterna a las 7 de la tarde. Los incendios en España siguen desgraciadamente marcando la actualidad. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad están favoreciendo las tareas de extinción en algunos puntos, pero el fuego continúa sin dar tregua en muchos otros. En estos momentos todavía hay 22 incendios activos en todo el país, con especial atención a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Voy a saludar hasta ahora a Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es ya uno de los peores veranos de nuestra historia en cuanto a incendios. La peor oleada de incendios de los últimos 30 años. Hablan de 400.000 hectáreas que se ven desde el sistema Copernicus calcinadas. Esa mancha negra que ya ocupa lo mismo que si sumásemos la superficie de la provincia de Guipúzcoa con la de Vizcaya o Gran Canaria con Lanzarote y Fuerteventura. Esa es la realidad, es tremendo, ¿eh? Y el impacto que puede venir en los próximos meses, en los próximos años, también es muy fuerte, Fernando.
Pues sí, estamos viviendo, diría yo, que los incendios más graves de la historia de España. Algo totalmente estremecedor seguir viendo cómo durante todo el mes estamos sufriendo hasta los incendios, lo que falta por sufrir, por desgracia. Y yo creo que al final lo que empezamos a ver es que realmente no estábamos preparados para esto. Ya no era una cuestión de quién asumía las responsabilidades, aunque más adelante se pueda, por supuesto, depurar y analizar lo ocurrido para mejorar, será obligatorio hacerlo, sino que verdaderamente ni desde las comunidades autónomas ni desde el Estado se hubiera asumido en algún momento el mando, hay los recursos necesarios para hacer frente a esto. Queda apagar y salvar lo que se pueda salvar y apagar, y cuanto antes analizar lo ocurrido y empezar a tomar cartas al asunto para que en el verano, julio, agosto de 2026 esto no vuelva a ocurrir.
Lo que ha anunciado el gobierno es que está preparando las ayudas para estos incendios. También Fernández Mañueco ha dicho que, bueno, hasta 185.000 euros para los que han perdido la casa, 500 euros para los desalojados. Se van anunciando ayudas y lo peor es que este anuncio llega, Daniel, cuando sabes que en La Palma aún hay gente 4 años después viviendo en contenedores metálicos, o en La Dana solo se ha repartido el 37% de las ayudas anunciadas por el gobierno. La verdad es que yo no sé si hay muchos motivos para el optimismo.
Sí, la verdad es que luego con estos casos y otros no vemos que luego las ayudas se prometen, y es un proceso mucho más trabajoso, y que la administración parece que tiene sus tiempos, pero claro, las personas que han sufrido esas pérdidas y que de pronto pues han perdido el medio de vida o su propia casa, pues no tienen tanto tiempo, ¿no? Y eso es muy difícil de gestionar y de organizar, y es claramente un problema grave, ¿no? Luego también la otra parte es ver cómo, lo que decía un poco Fernando, ¿no? Cómo nos preparamos mejor para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, que es, pues es con estos fallecidos, con más de 30.000 personas desplazadas, que es una barbaridad, ¿no? Cuando lo piensas, antes hacías el movimiento de, o sea, el terreno quemado geográficamente, pero también el porcentaje de población afectada también es bastante significativo, aunque sean zonas muy despobladas, que forma parte del problema, ¿no?
Voy a presentaros a alguien, porque nosotros el otro día hacíamos el programa de la tarde recorriendo esa ruta negra de los incendios en España, hablando con gente que lo había perdido todo en esos pueblos, y hoy queremos ver la cara de la otra moneda, ¿no? La realidad de esas personas que han conseguido pues salvar su vida, salvar sus animales y en parte también salvar el pueblo. Una de estas personas es Edilberto Rodríguez, es uno de los cabreros más jóvenes que quedan en Pombriego, en la comarca leonesa de La Cabrera. Tiene 28 años. Vive de la ganadería, de sus 100 cabras, y ha conseguido salvarlas gracias a su valentía y también a estar 3 noches casi durmiendo al raso. Edilberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué zona estás tú? Descríbenos cómo es ese lugar en el que tú trabajas.
Bueno, pues yo soy del pueblo de Pombriego. Es la comarca de la Cabrera, Cabrera Baja, ¿no? Entonces es una zona pues muy escarpada, lindando con Galicia. Estamos al lado de la provincia de Orense, aunque pertenecemos a León. Entonces aquí la mayor dificultad que tienen los equipos de incendios, o de antiincendio, como se diga, pues es que no hay un camino, no tienen medios, porque aquí son unos valles muy profundos, no se pueden meter a apagar. Entonces el problema que tenemos es que no es cuando hay un incendio, es muy fácil mirar para el monte y ver lo quemar, pero lo que había que hacer era durante el año pues tener los caminos a punto, tener pues sus cortafuegos bien hechos, tener el monte desbrozado. Esto es una selva. Hoy no es una selva porque ardió todo, pero hasta ahora mismo había sido una selva. Entonces, claro, ahora sí que es muy triste ver todo quemado, pero nos damos cuenta, es lo que decía aquella mujer que se hizo viral del pueblo de Médulas, dice, hoy vemos las médulas de verdad, aquí nos pasa lo mismo, hoy vemos los carriles de verdad. Hay 800 kilómetros de canal romano desde el lago de la Baña y desde arriba de la zona de Cabrera Alta a llegar a Médulas. No los veíamos. Vino dinero para arreglarlo. Vino, se suponía que desbrozaban, se suponía que iba a venir gente a verlos. Yo, mi vida es en el monte y yo no vi tantísima gente. Vi algún excursionista por los pocos caminos que hay limpios, viendo por la poca zona que quedaba de carril, o de, aquí decimos carril, ¿vale? Es canal. Está todo perdido. Ahora ardió, pues ahora es la forma que vemos todo, pero es una tristeza. Es una tristeza el abandono al que está sometido el mundo rural.
Edilberto, ¿y vosotros lo que pedís, qué es? Decís que os sentís abandonados, que se os escuche. ¿Qué pedís? ¿Un poco más de libertad para gestionar el monte y los campos como habéis hecho siempre?
Eso es, porque yo, mire, yo no he salido de mi pueblo. Yo conocimos una gestión del medio donde la gente teníamos ganados, se iba a la leña, no hacía falta comprar peles, no hacía falta estas cosas que han venido ahora. Íbamos a la leña, al monte, gestionábamos la mata de roble, no cortábamos de cortar y punto. No, no, todo gestionado como es debido. Aquí nos hemos dedicado, hemos vivido de las castañas, teníamos los autos limpios, no había debajo de los autos maleza. Hoy, ahora llevamos unos años, vino la avispilla, no nos la han dejado limpiar porque dicen que es perjudicial para el torimus, que se llama, es el insecto que han soltado para combatir la avispilla. Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque estos que le prenden, no es que... Puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, ¿cuantísimos años tiene ese soto? Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder. No se puede podar, no se puede hacer nada. Yo también estoy de acuerdo que la gente, tampoco somos muy amigos de los papeles. Entonces, si nos pusiera la burocracia un poco más fácil... Pues soy una persona de... Yo, y mire, yo soy joven, pero yo me pasa igual que a la demás gente. Un camino, pues yo tengo, me sale de dentro decir, voy a arreglar este camino. Pero en el momento que lo arreglo, ¿qué me encuentro? Una burocracia. Hay que ir a solicitar, hay que ir... La verdad que aquí el ayuntamiento nos lo ha puesto algo fácil. Pero después, en cuanto sales de estas estancias más pequeñas, vamos a decir, es muy complicado. Por nada, si lo haces por tu cuenta y riesgo, luego te multan. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes, que yo no sé las multas que he pagado. Solo por no hacer los papeles, y es un fallo nuestro. Pero también la administración no nos podía ver y decir, joder, quedan 40 vecinos o quedan 30 vecinos en ese pueblo. Es de los que más hay, que aquí todo al retorno hay nada. Pues no lo podemos poner un poco más fácil, si esa gente quiere hacerse cargo del medio, o quieren rozar un escobal, o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad que todo encontramos trabas. Es muy duro. Yo me quedé con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
Ya. ¿Podrían haberse evitado estos incendios, Edilberto, si, por ejemplo, los animales hubiesen podido pastar un poco a gusto por otras zonas?
Por supuesto que sí. Mire, yo llevo aquí con el ganado 8 años. Empecé con ventañines y tengo 28. Hace 3 años, problemas que tenemos, yo hay que decirlo, ¿no? Creo que no es una cosa que estará en cualquier sitio que se busque en la Junta de Castilla y León, aparecerá. Problemas vecinales que tenemos. Yo nada más pasto el monte particular, que es de los vecinos, porque los vecinos particulares me han dejado andar sus tierras que antiguamente eran de labor y hoy son monte perdido, ¿vale? Eso es, de la acequia de riego para abajo. Yo ahí estoy el año entero, durante 3 años, y ahí no ha ardido nada alrededor del pueblo. ¿Cómo va a arder si hay 200 animales el año entero pastándolo, rañándolo? Un pastor encargado de él, que una rama que veas, la estás cortando, la estás teniendo todo como si fuera un jardín, vamos a decir, ¿vale? De aquella presa para arriba se puso un letrero, un cartel, prohibido acceso de ganado, zona videovigilada. Se hará responsable al propietario de dicha ganadería. Yo no he vuelto a pasar porque yo no tengo dinero, es la verdad, para hacerme cargo de una multa que me pongan. Multa, yo claro. tuve una temporada que lo que ganaba todo era para multas, ¿vale? Entonces, de ahí para arriba, yo no volví a pasar. Está el que quiera venir a verlo, que venga. De la cruz, que le llamamos, que es ahí donde está ese letrero, para arriba, ha ardido todo. Castaños.
Qué fuerte.
La presa. Teníamos arriba en la sierra una majada que se hizo un documental del que fui protagonista, que le llaman El Último del Ganeo, que fue una cosa, una pasada. Una experiencia para mí y para esta zona fue una pasada. Sacando la vida, que era ganadera de lo que es la, como llevamos a cabo el manejo ganadero aquí en la zona. Bueno, pues a raíz de aquello o de lo que fuera, yo nos denunciaron porque estaba ocupando una majada, ¿no? Nosotros aquí decimos un curral, pero en castellano debe ser una majada. Entonces, me echaron de allí. Aquello yo fui antes de ayer a ver lo que quedó, no quedó nada. Es una tristeza.
Fernando,
allí no había, sí. Ahora, en estas fechas que estamos, hoy, que estamos en agosto, es un estadio, es trillado como si fuera una parva de una era, porque estaba el ganado allí, pero claro, al no estar, 3 años sin estar allí en la ganadería, pasaban los piernos por encima de las chozas. Perdió todo como si fuera gasolina.
Sí, perdón, Edilberto. Fernando, Daniel, la verdad es que escuchando a este pastor, 28 años, que lleva apostando por el campo tanto tiempo, desde que es tan joven, sigue siéndolo, vamos. Uno puede llegar a entender un poco mejor los argumentos de la gente del campo cuando habla de que se está legislando sobre estas zonas casi muy alejado de ellas, ¿no? Sin conocer la realidad. No sé qué es lo que pensáis vosotros.
Claro, es que la prevención y el cambio que tenga que venir de este año o de este verano al que viene pasará por sentar a los expertos, sentar a los científicos, sentar a los técnicos, sentar a las personas que trabajan esas tierras y que por proximidad, por cercanía, las conocen muy bien y entre todos hacer un análisis de qué ha pasado, qué falta, qué se puede hacer mejor y después, muy importante, poner los medios para prevenir y que esto no vuelva a suceder, al menos con la magnitud que ha sucedido.
Porque todos los medios se ponen en apagar, ¿no? O no todos, pero una parte de los medios se ponen a apagar.
Bueno, muy pocos también, ¿eh? Muy
sí,
pocos, porque los medios de extinción también son muy pocos.
Pero es que prevenir no se tiene tan en cuenta, claro.
Claro, y de verdad que yo creo que no hace falta tampoco, porque se ha hablado estos días, ¿no? De vamos a montar un gran debate nacional sobre el tema. Así que, ¿qué debate hay que montar? No, lo que hay que hacer es sentar a esas personas para que den su opinión informada y sus recomendaciones y obrar de acuerdo al criterio de los profesionales y los técnicos que conocen este tema. E insisto, y poner los medios para que eso sea posible.
Daniel.
Sí, además, cuando se habló de la prevención en estos días, que mucha gente explicaba la diferencia de coste entre la extinción, sin contar lo que destruye, ¿no? Y la prevención, y es como una hectárea valía 2.000, 3.000 euros. Pues prevenir, evitar que haya maleza, otras cuestiones, y la extinción valía como 19.000, ¿no? Según una de las fuentes que decía. Y yo creo que es, bueno, pues que hay que saber combinarlo todo, ¿no? La perspectiva de la gente que está allí, que conoce el terreno, también ver cómo ha cambiado nuestra relación con el campo, porque hay menos población, porque hay menos ganado, pues cómo eso se puede compensar, porque lo que cuentan, mucha gente dice, claro, estaba el fuego natural, luego el fuego en cierta manera domesticado, que se ha usado tantas veces en la agricultura y en la ganadería para fabricar terrenos, y ahora es como un fuego que es como que se ha vuelto asilvestrado otra vez y que porque nos hemos ido muchos del campo y entonces la situación es muy diferente y de repente lo amenaza todo, ¿no?
Edilberto, sí. Tienes 28 años, eres pastor, tienes 100 cabras, vives de la ganadería, tú has apostado por el campo. Cuando viste llegar el fuego, cuando viste llegar esas llamas, tú decidiste que te quedabas cuidando de tus cabras y durmiendo al raso, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
¿Y qué habíamos de hacer? Yo el miedo más grande que tuve, y lo tengo que decir, y bueno, que estamos agradecidos para los forestales y para las brigadas y para la UME, que nos han tratado genial. Pero yo el miedo más grande que tuve fue que los días previos al incendio estábamos viendo que a las poblaciones que se acercaban, como fue en Lleres, como fue en Médulas, como fue en Llamas de Cabrera, muchísimos pueblos, no los voy a inventar todos, lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Y yo dije, yo fue lo primero que le dije no sé lo que era, no sé qué rango tenía, pero fue lo primero que le dije. Le dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio, lléveme preso, porque yo no marcho de la Junta de los Bichos. No puedo marchar porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Una pared que tengamos de pie la hemos sudado muchísimo porque no tenemos facilidades de nada. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro y vamos, que me oiga todo el mundo, tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para el medio. Se lo dije así, dije yo, y por favor, vino una brigada de Segovia, que vamos, que Dios le dé salud, y le dije, por favor, vos lo pido, no me dejéis arder esto, porque no tengo otra cosa. ¿Cómo no voy a dormir? No dormimos, todo tumbado allí en la puerta de la nave 3 días de noche, durmiendo no, allí tapado como podía, y venía uno de casa y marchaba otro, y yo allí estuve. Comer, dicen, ¿qué comiste? ¿Qué íbamos a comer? ¿Quién comía con aquello encima? Marchamos a ayudar a los brigadistas lo que pudimos, porque estos caminacos que tenemos no nos los han dejado arreglar. Yo para la nave tengo un camino que como vienen a sacar el abono ahora, que siempre lo sacamos a mano, pero ahora como dice la nave, pues vienen unas con una máquina, ¿no sabes? Pues entonces vino la máquina por el camino arriba y lo arregló. Si no, no teníamos camino para subir tan siquiera encima del pueblo. Ya no es el beneficio del pastor, es el beneficio de la población entera. Si quieres meter una máquina por arriba al pueblo, no tenían por dónde entrar. Una brigada a apagar el fuego encima del pueblo, abajo, estos son caminos muy estrechos. El camión de los bomberos llegó por encima de la iglesia. Pues por encima de la iglesia hay 20 casas. No tenemos facilidad de nada. Y la verdad es que durante el año, la gente misma de aquí, nosotros, pues no tenemos intención ninguna de decir, oye, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer un concejo. Yo fui un niño criado en el pueblo, ¿vale? Y yo vi a hacer concejos siempre, los hospedaños, sabía de aquella, tocaban la campana, íbamos uno de cada casa. Hay unos cuantos vecinos para hacer un buen concejo, si se quiere. Hoy estamos todos a expensas de lo que venga de afuera. Nos hemos, no sé cómo se dice la palabra, ¿vale? Pero hoy el pueblo nos hemos vuelto como si fuéramos de capital. No ver la gente trabajar. Yo vi mis mayores, mis abuelos, mis tíos, mi gente mayor, hasta que pudieron con una azada en la mano, todo el mundo fue al concejo, todo el mundo ayudó. Y ahora estamos esperando a que nos llegue el fuego a la puerta de casa. Yo voy a decir un comentario muy feo que sentí de noche, uno de aquellos días que estábamos en la nave. Dijo una persona, déjalos, que ha de llegar primero a ellos que a nosotros. Bueno, a nosotros llegaría, pero si llega a nosotros el pueblo no se salvaba, ¿eh? Porque quedó mi nave, al lado de la nave está el depósito del agua. De ahí para arriba fue la presa ardió casi toda, los tubos. Una inversión que había venido de una subvención que arregló el ayuntamiento, porque aquí no se había movido, y arregló el ayuntamiento, ardió toda por ahí arriba. Y la verdad que ha sido una tristeza. Aquí quedar, el pueblo estamos conformes porque las casas están y la gente está y bueno. Qué bueno que estamos aquí, ¿cómo no vamos a hablar?
Pues,
que estamos, que nos salvamos, que otros no se salvaron, y hay que tenerlo bien en cuenta.
Es verdad, pues. Es verdad. Edilberto Rodríguez.
Pero que no hacemos por limpiar nada, y es la verdad.
Edilberto Rodríguez, uno de los cabreros más jóvenes que quedan en España y en esa zona de Pombriego, en la comarca leonesa de La Cabrera, 28 años, haciendo guardias ahí durante la noche, durmiendo al raso durante 3 días, consiguió salvar a sus 100 cabras, sus animales, esa nave en la que había invertido tantísimo dinero. Gracias por tu testimonio, gracias por hablar tan clarito aquí en la tarde de COPE, Edilberto, y aquí tienes este micrófono, pues siempre que quieras, para lo que necesites. Vale, un abrazo, Edilberto.
Gracias. Gracias a vosotros por darnos voz.
Fernando, Daniel, pues la voz del campo, ¿no? Con sus argumentos y su sabiduría de estar viviendo de eso, precisamente de este campo que ahora arde.
Y además un tema de fondo que ha tocado Edilberto también, muy importante a nivel nacional, de que haría falta también un consenso y una verdadera acción, que es la llamada España vaciada. Me estoy sonriendo porque no paramos de hablar de la España vaciada y se nos llena la boca de la España vaciada y del abandono de lo rural por la ciudad, pero ¿y qué se hace? Sino poner, como dice Alberto, trabas, y dónde están las medidas. Y entonces pasará como estamos viendo con los incendios, que tendrá que llegar un desastre muy grande en el medio rural como para que reaccionemos, pero ya será algo más tarde, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que yo escuché a Edilberto y le veo tan convencido de querer estar en el campo, de querer pues continuar ese legado de sus abuelos, de ese trabajo con las cabras, con los animales, con la tierra, y tiene 28 años solo, pero tengo la sensación de que la única forma de que un joven se dedique al campo es haciendo una apuesta y un sacrificio y una inversión de dinero enorme. enorme, enorme, para que luego llegue un fuego y se lo lleve por delante, si no tienen un poco de suerte. Daniel, no sé cómo lo ves tú.
Sí, yo creo que es una vida muy dura, que es muy difícil, ¿no? Yo he vivido en pueblos mucho porque mi madre es médico rural, entonces me he criado en pueblos de, no de allí, sino de Teruel, ¿no? También de otra zona así bastante, bastante despoblada. Y es, pues hay, no hay mucho trabajo, es muy difícil, como dices, es una inversión que es muy cara por la maquinaria, te tienes que enfrentar a muchas trabas burocráticas. Incluso hay estadísticas del campo de suicidios, de desesperación, que son muy altas, más altas en la agricultura que en otras profesiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ayudar a esa gente y también y entenderlos y que no haya esa sensación a veces como de distancia y de mundos diferentes, porque además es, si lo hubiera, tendríamos que repararlo, y luego todos tenemos una conexión muy muy cercana en realidad con el mundo rural, porque España ha sido un país, ahora es muy urbano, pero ha sido muy rural hasta hace 10 minutos, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil de entender eso que buscar alejarnos o pensar que desde arriba podemos regular sin contar con la gente que está en los sitios, ¿no?
Pues Daniel, Fernando, vamos a cambiar radicalmente.